El conversatorio.
Es director de cine egresado de la Escuela de Cine del Uruguay. Realizó numerosos cortometrajes desde temprana edad, varios galardonados con festivales internacionales. En 2008 realizó su primer largometraje y en 2020 estrenó su película de terror, Al morir la matiné. Acaba de estrenar su nueva película, un documental sobre el Hot Club de Montevideo. Recibimos en espíritu libre a Maximiliano Contenti.
¿Cómo está Maximiliano? ¿Bien?
Muy bien, acá. ¿Sí? Estrenando.
Estrenando, eso siempre está bueno, ¿no?
Sí.
A pesar de que ustedes desarrollan un músculo de paciencia y de tiempo, de idea, producción, edición, sí. No sé, es algo digno de en algún momento de poder asimilar para todo en la vida, ¿no?
Y luego tenés que estar en el estreno y la difusión.
Es
como un hijo que sigue y sigue.
Sí, su curso, ¿no?
Todas las películas tienen eso. Las ves desde la gestación y conseguir la forma de hacerla. Y luego tenés que salir a decir, mírenla.
Acá está. ¿Y hay alguna etapa que estresa un poco más? ¿Las primeras son las más complejas?
Las más complejas son las del desarrollo, sería que son las que pueden ser más frustrantes, donde quedas por el camino posiblemente, y donde tenés que estar un poco también, no digo, o sea, estar esperanzador, pero con expectativas, no altas expectativas, no estar sintiendo, viste, que si no se da algo, viste, se acaba todo, sino como, bueno, de una forma lo más amena y buena para uno, de sentir que, bueno, a veces las cosas se dan, a veces no se dan,
sí.
Porque si no te puedes frustrar mucho. En ese camino largo de conseguir los recursos, el apoyo, en desarrollar el guión o todo lo que sea eso. Luego, cuando lo haces, ya es como que estás un poco del otro lado, en el sentido de que, bueno, se está manifestando, se materializa, entonces, luego queda otro largo camino, y cuando llegamos a esta etapa, a veces, o sea, se llega un poco cansado, eso es verdad, y bueno, y ahí es donde tenés que como que juntar las fuerzas también para decir, bueno, también acá tenés que estar presente. Pero es una etapa que muchos realizadores y muchos, como que también, ¿no?, los actores y todo, a veces la abandonan. El estreno, la promoción, tipo, estrena, ya está. Además, tu cabeza ya está en otras cosas. A veces pasa eso también porque estás con otro proyecto. Pero hay que estar, y a mí me gusta también.
También debe ser difícil, ya vamos a entrar en el Hot Club, es como que te estoy aprovechando para estas preguntas que nunca vienen mal con directores, realizadores, ¿no? Los tiempos los manejás en definitiva, ¿no? Entonces, ahí atravesás días feriados, donde vivas, atravesás realidades, atravesás las fiestas, las temperaturas... Y lo vas acomodando de alguna forma como querés, o no tanto, porque también a veces tenés plazos, ¿no? Y el plazo contra vos mismo de terminar en algún momento el documental o la película, ¿no?
Sin duda, el rigor eventualmente lo pones vos, o te lo pone un poquito el entorno y la necesidad también. El proyecto en un momento te empieza a pedir esas cosas, los proyectos te piden, bueno, terminame, ¿no? Como, bueno, presentame el apoyo que necesitas, o, viste, el festival, todo eso, y te va empujando también a cerrar, a resolver. Entonces, a veces hay como esas cuestiones que marcan fechas, marcan tiempos y eso, pero hay muchos momentos en los cuales sí, lo pone uno, y por lo menos en esta profesión, como en todas, hay mucho de industria en una parte que nada, es de lunes a viernes y bastante normal, pero hay otra parte, que la parte más artística, que capaz que donde estoy más también yo, porque yo como productor propio estoy, pero una vez que termino un proceso de semilla, como de gestación inicial, trato de relegar el lado de producción a productores que no con los que comparto el proyecto. En este caso, este no fue el caso, porque este caso fui productor, director y todo claro. Medio que fue un poco más también un proyecto más chico, donde lo gesté un poco más familiarmente también con la cercanía con mi padre que fue parte también y fue productor también. Pero eso, como que a veces es un poquito también entreverado y tenés el, no tenés feriados y las vacaciones y a la vez el tiempo de trabajo es como que están ahí todo mezclado.
Pululando.
A veces pasa eso y sí, no hay domingo. El domingo puede ser cualquier día como puede ser ¿no? el lunes también.
Y Maximiliano, ¿estás en España radicado trabajando? Definitivo, por ahora, si es que hay...
Hace dos años que estoy por España, estoy más específicamente en una isla, en Tenerife, en las Islas Canarias, que es donde está también, hace más años, 15, radicado mi padre. Yo fui un poco para expandir horizontes y un poco, sí, para moverme más por más cercanía a la industria del cine, pero internacionalmente. Y por ahora sigo ahí, me gustó mucho.
Es que te llevó a un buen lugar tu padre, ¿no?
Yo diría que sí. En un principio era como un poco un puente, una cosa, bueno, a ver para dónde vamos. También tenía pensado, en realidad, acercarme más a Canadá, porque yo viví también, viví en Estados Unidos y tenía como una cercanía ahí, pero al final, pandemia y cosas, fue más factible estar en España, y la verdad que está muy bueno también para el cine, y estás ahí como más conectado, de alguna manera.
Y Maximiliano, ¿dirías que con lo que estudiaste en materia de cine en nuestro país, te sirvió para seguir avanzando en tu carrera en el mundo?
Sí, sin duda. O sea, lo que a mí todo lo que es Uruguay y Montevideo es como es también como mi hogar y hogar creativo también, es donde me inspiro para siempre, eso no cambia, y siempre tengo como ese arraigo a las historias también, y es lo que sigo desarrollando. O sea, siempre hay una conexión, no digo que todos los proyectos sean, pero tengo muchos que siempre tienen esa conexión con Uruguay, y sí, la formación también, sin duda.
Sí. Igual en el exterior hiciste algo que, o cada tanto algún...
Hice bastantes estudios en exterior, en Europa y en Estados Unidos también, pero hice en Holanda y en Alemania, y bueno, hice varias de esas cosas de que serían como posgrados o cosas así, como workshops, lo que
workshops, dicen, ¿no? Esas cosas clínicas, intensivas, pueden tener distintos nombres.
Exacto, tipo laboratorios, escribí un guión esa índole también, ir a festivales que tienen lugares de desarrollo, pero bueno, mi mayor aprendizaje fue acá en la escuela de cine, y también autodidacta con amigos y también con trabajo, con trabajar en las productoras, en publicidad, en no comerciales, y así fue que me acerqué de adolescente a lo que era filmar. O sea, ya tenía una inquietud de muy chico.
Obvio que vos no solo por fotos o por lo que te pueden haber compartido y mostrado, pero de aquel hot club que, si yo era niño y pasaba, y después adolescente, y bajé una vez al sótano de la calle Guayabo y Jackson, si además lo recuerdo de haber pasado mil veces por ahí, ¿no? O de la Alianza Francesa, viene por el lado de la familia, el contacto, ¿no? Es ineludible, ¿no?
Sí, todo lo que mencionabas es todo historia...
Historia
previa a que yo existiese, que yo conociese nada. Para mí también fue una exploración, un descubrimiento. Este proyecto llegó por lado, como decía, de mi padre, que fue miembro y parte de la banda, que era el quinteto de Hot Club por 20 años, más, entre los 80 y 90 y todo. Y él mismo empezó en el Hot Club en los 70, finales, mediados del 70. Yo no había ni yo todavía no existía. Entonces, yo conozco, y lo que yo conozco de chico es la época esa, de los 80 y los 90, y es un poco como algo que permeó mi infancia, y no, y cuando era niño, y es lo que conozco en esa vivencia, pero además de chico. Entonces, para mí fue una exploración toda la historia anterior, todos esos 30 años anteriormente y todo eso. Fue también un descubrimiento, y era como un recorrido histórico, entrevistas, archivo, como fue, pero no vivencial.
¿Y tu padre tuvo eso? Que a veces pasa mucho, y pasa con los músicos, los comunicadores. A veces son los coleccionistas quienes resguardan los tesoros más grandes de a veces hasta puede haber sido una foto, una filmación o una grabación. En este caso, tu padre sí estuvo atento a ir guardando el material.
En realidad no fue mi padre, no. Fue Edgardo Falero.
Claro.
Y la historia y la invitación a hacer este proyecto fue de Edgardo Falero y de mi padre. Edgardo era el archivador, era el historiador, y era el que se tomó el trabajo y el cuidado de preservar mucho los de esa materiales. Historia y eso, gracias a él, ellos tenían esa inquietud, estaban haciendo un libro y que me propusieron el documental. Sucedió que Edgardo también, que esto siempre lo menciono porque es importante, que la génesis del proyecto surgió entre ellos y con la propuesta, pero Edgardo falleció muy inesperadamente en el 2016, fue como un poco muy sorpresivo. Y un poco quedamos con mi padre en a ver cómo hacíamos eso, porque era la guía, él era el que tenía todo esto que mencionabas, y sin él, bueno, tuvimos que buscar otros caminos también, pero bueno, él había preservado todo ese archivo, sin duda.
Hacemos una breve pausa y la seguimos.
La radio está pegada a la vida.